Tomás Orduna, que es jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz. Doctor Orduna, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días a ambos y a toda la mesa y la audiencia.
Muchas gracias por atendernos. Dejamos en comunicación con Diana Costanzo.
¿Qué tal?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, bien. En el último reporte fueron confirmados 438 nuevos casos de COVID aquí en la Argentina. Sí. Y es el día en que más análisis positivos se registraron. ¿Cómo analiza este incremento?
Bueno, esto probablemente se sostenga durante varios días, no sé si decir semanas, pero también podría ser, está dentro de las posibilidades, en función de la búsqueda activa en los lugares en los cuales comenzó a circular de una manera importante debido a las condiciones también estructurales de los barrios Villas Miserias históricamente, como la 31, la 1114, ahora también comenzó la 2021 que está allá en el fondo en la zona del Riachuelo en Barracas. Y bueno, entonces cuando uno empieza a ir a buscar a los casos y no espera la consulta espontánea, indudablemente ahí va a haber un pico, y en realidad lo que está evidenciando es que hay mucha gente contagiada, sin dudas. Y bueno, esto va a seguir ocurriendo, pero está bien que se esté haciendo lo que se está haciendo, valga la redundancia. Uh-huh. Sí. Que es ir a buscar caso a caso, porque cada caso que se detecta, primero hay una condición de asistencia médica, porque hay personas que pueden estar requiriendo, por las particularidades incluso de esta infección, donde alguien que parece que no está muy enfermo, está teniendo el pasar a un cuadro grave que uno puede detectar. Por eso es importante desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista epidemiológico, cada caso que se detecta y se aparta del núcleo poblacional, aparte de esa asistencia que mencioné, tiene que ver con disminuir la posibilidad de contagiar. Y ahí viene la otra cuestión, que es el comenzar el seguimiento de los contactos donde puede haber ya personas en periodo de incubación. Así que esta tarea, bueno, estamos leyendo claramente todos y viendo cómo se va a amplificar en el conurbano bonaerense, está muy bien hecha y va a tener entonces como resultado muchos casos.
Muchos casos. Ahora, Tomás, la situación parece ser distinta a primera vista. En realidad, creo que tal vez usted pueda aclararnos esto en manera conceptual. En cuanto, digo, a la situación en la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, en referencia a la cantidad de casos que se están registrando en los pueblos en las poblaciones más pobres. ¿Esto es así? ¿Es diferente la cantidad de casos? ¿Tiene que ver con algún tipo de situación territorial, habitacional?
Bueno, esa es mi impresión y la de muchos otros, porque uno dice, en esto de tener que opinar de muchas cosas, ser muy respetuoso de las incumbencias de aquellos que se dedican, por ejemplo, a urbanismo y demografía. Sí, pues, entonces, como amateur, yo creo que las características de las villas de Ciudad de Buenos Aires son diferentes a las del Gran Buenos Aires de manera global. Por ejemplo, la cantidad de personas que viven, por lo que podría ser kilómetro cuadrado, en la Villa 31, imagino que es muy superior a muchísimas de las villas del primero y segundo cordón, que son las que más conozco del Gran Buenos Aires. En general tienen mucha gente por habitación y tienen muchas casas por el mismo metraje porque tienen hasta 5 pisos de altura. Sí. Entonces, esa concentración abigarrada con mucho hacinamiento es sin dudas una de las características que permite la mayor cantidad de contagios que hay a partir de un primer caso. Eso para mí es básico, de alguna manera, por ser alguien que históricamente ha observado y caminado por diferentes razones y en diferentes momentos villas.
Uh-huh. Ahora, Tomás, por ejemplo, la ciudad de Córdoba ha decidido dar marcha atrás con la apertura de ciertas actividades ante un aumento de los casos. Y en Ciudad de Buenos Aires tal vez se pueda llegar a analizar una medida similar. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? ¿Le parece que es conveniente cerrar un poco más las actividades ante este aumento de casos y la concentración en el AMBA?
Yo esta semana he notado, creo que hubo algo de susto. Esa es una apreciación también absolutamente personal. Yo creo que hubo algo de susto. El lunes y el martes de esta semana hubo menos gente. Mi subjetividad me dice hubo menos gente en la calle que la semana pasada. Yo tengo la sensación que a la luz de lo que hemos visto de casos en aumento y concretamente el vicejefe de gobierno Santilli dijo el jueves, si esto continúa así, vamos para atrás. Me parece que generó alguna suerte de recaudo en la gente y el fin de semana, con toda la apertura que venía, con la posibilidad de salir con los chicos, yo no observé recorriendo la zona de Almagro, Caballito, Villa Crespo, no observé lo que podía presuponer. Esta es una imagen, digamos, de recorrer la ciudad, que es algo importante para quienes estamos trabajando, que tiene que ver con una cuestión de tener contacto con la realidad todo el tiempo. Me parece que estando la cosa focalizada en este momento, en las villas, trabajando fuertemente como se está haciendo y siguiendo de cerca, si esto vuelca sobre otros barrios de la ciudad, quizás no haya que dar marcha atrás. Y sí insistir fuertemente en nuestra conciencia como ciudadanos y como comunidad global organizada.
Sí, eso seguro. Tomás, le consulto por dos datos más acerca de COVID y quería hacerle una pregunta más al final de dengue, que es un tema en el que usted trabaja. Pero con respecto a COVID, dos datos que otorga el parte del Ministerio de Salud es que está bajando levemente y progresivamente la edad promedio de las personas que se enferman. Y el otro dato que también me llamaba la atención es esta baja progresiva, aunque leve, de la tasa de letalidad. ¿Cómo interpreta estos dos indicadores?
Bueno, ahí tenemos dos situaciones que volvemos. La primera, en base a por qué baja la edad de infectado. Justamente porque estamos trabajando con población de los barrios más pobres y vulnerables, donde si usted mira la pirámide poblacional, es una pirámide mucho más ancha en su base que cuando uno mira clase media y alta, donde se estrecha un poco. Nunca llegamos al modelo europeo. Pero entonces, al ampliarse la base piramidal, lo que usted va teniendo es mucha mayor proporción de gente joven. Por lo tanto, lo que estamos detectando en este programa ampliado es muchos jóvenes infectados. Entonces, el aporte que hago a la masa global de infectados me va bajando entonces eso que era un promedio de 45 años hace 10, 15 días. Probablemente hoy estemos más cerca de los 35. No lo he leído en los últimos dos o tres días, pero seguramente, porque es lo que estamos viendo en la realidad.
39, sí. Más o menos 39.
Exactamente. ¿Y qué pasa con las personas fallecidas, también jóvenes? Ahí lo que tenemos es como la trágica situación y ejemplo de Ramona, 41 años, ¿sí? Que falleció y ella tenía edad joven, lamentablemente con dos comorbilidades, una diabetes y la otra, por la imagen que yo he visto, sobrepeso acentuado. Entonces, en esto de los fallecimientos de personas jóvenes, que por supuesto golpean, lo que hay habitualmente es la asociación con alguna patología preexistente. Y después cada tanto, y esto vale decirlo, para que también todos los jóvenes participen en cuidarse para sí mismos, no solo para cuidar a los que tienen grupos de riesgo, sino a sí mismos, que cada tanto hay alguna persona joven que sin ninguna patología preexistente tiene una evolución grave. No digo mortal, pero sí grave, y en esto se juegan cuestiones que tienen que ver cómo mi organismo fue creado cuando comenzó mi vida allá en un encuentro amoroso entre mi padre y mi madre, ¿sí? Y a partir de ahí yo quedo conformado para todo el resto de la vida con una posibilidad de responder bien o mal ante diferentes desafíos desde el punto de vista microbiológico. Y cada tanto algo de esto puede fallar, aunque yo no tenga ninguna otra comorbilidad conocida.
Entonces hay que estar atentos.
Inmunogenética.
Sí. Tal cual. Tomás, bueno, finalmente quería aprovechar para conversar sobre, yo creo que si no hubiese pandemia en este momento estaríamos hablando de la situación del dengue. ¿Comparte usted esta apreciación?
Sin duda. El dengue quedó totalmente solapado. Bueno, ha habido chistes, entre comillas, cuando el mosquito con un atadito como si fuera un linchera histórico se va justamente derrotado desde el punto de vista mediático por el COVID, ¿no? Es así. Ahora, estamos con 65.000 notificaciones y 35.000 confirmados o probables, digamos que estos no hay duda que son dengue, y de los otros yo asumo que la inmensa mayoría son dengue, por lo cual estamos en la segunda epidemia, muy cerca de la primera, que fue la del año 16, que terminó con 78.000 notificaciones, esta está teniendo 65.000, probablemente lleguemos a 70, y pasó de una manera increíblemente diferente a lo que fue lo del 16, tal cual usted dice, muy tranquila mediáticamente hablando. Sin embargo, con muchos casos, con mucha gente que no tuvo accesibilidad al diagnóstico por otras razones, con esto del COVID y la cuarentena, y tuvimos 24 personas fallecidas por barra con dengue y a 11 en estudio. Esta es la primera vez que nos ocurre.
Sí, y muchos casos en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay muchísimos casos.
Con los focos que hubo, como, bueno, me acuerdo del de Flores, pero a ver, en cualquier barrio prácticamente de la ciudad y del conurbano hubo. En algunos se focalizan esos puntos calientes, pero hay una dispersión. Con lo cual ahí está la alerta. ¿Qué vamos a hacer durante este invierno para destrucción de criaderos de mosquitos? Porque de lo contrario nos puede volver a pasar exactamente igual el año que viene o dentro de 2 o 3 años. Por lo tanto, esta tarea tenemos que empezarla este invierno para que cuando llegue octubre, noviembre, que es donde empieza la época de actividad de Aedes aegypti, siempre va a haber Aedes aegypti, pero que haya la menor cantidad posible. Menor cantidad de Aedes, menor cantidad de casos de dengue.
Muy bien. Doctor Tomás Orduna, de verdad gracias por la claridad de las ideas y compartirlas con la radio pública.
Muchísimas gracias a ustedes. Y
un saludo.
Escuché lo de escuela técnica. ¿Con quién estaban haciendo broma?
No, teleescuela técnica, porque está tenemos la edad suficiente para saber de teleescuela técnica acá en la mesa.
Me acuerdo.
En blanco y negro lo veíamos, por supuesto.
Pero exactamente, me vino la imagen y me causó un agrado bárbaro. Bueno. Y hablaron con alguien que tenía una voz que yo reconocí y no supe quién era.
No, es nuestro coordinador, pero que es un papel, por supuesto. A usted se lo tengo que revelar. No le diga a los oyentes porque no tiene que enterarse, pero...
Me encantó.
No, sí. El hombre ve Teleescuela Técnica también.
Buenísimo, bueno. Bueno, muy bien, ¿eh?
Igualmente. Gracias, Tomás. El doctor Tomás.
A ambos y a todos los bienes.
Gracias. El doctor Tomás Orduna es jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz. Una claridad, Diana,